Los principales analistas políticos y encuestadores coinciden en que la campaña electoral de 2015 ya está lanzada. Algunos sostienen que Sergio Massa parte adelante, otros creen que el que lleva la delantera es Daniel Scioli, y están los que piensan que el Frente para la Victoria, con un piso electoral alto, será difícil de doblegar, pero que la tiene más difícil si no consigue ganar en primera vuelta. Nosotros pensamos que falta aún mucho tiempo, descarnadas luchas, zancadillas de todo tipo y operaciones mediáticas a granel.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado con mi amigo Daniel Cholaquian, juntos en la elaboración semanal del programa, Gerardo Corsín en la producción, Paula en la operación técnica, haciendo Bajo el Volcán siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, bien, sentado, como uno debería estar para hacer radio.
Lo noto
ni más
bien.
Ni menos.
Lo noto bien.
Me alegro. Diría mi amigo Marcelo Barrio, un muy querido programa Arquitecto de Laberintos, que se nos fue por un rato. Noche de libros, diría Marcelo. No es noche de libros, es noche de escritores, pero hoy vamos a dedicarle el programa a la Feria del Libro.
Sin olvidarnos de la actualidad internacional, con importantes elecciones a presidente el domingo pasado en Panamá y la situación en Europa de Ucrania.
Sí, bueno, y diremos que mientras vayamos paseando por este recorrido hacia los escritores, y por qué no, así imaginarnos sus libros, vamos a escuchar algunos poemas del libro El Último Padre, de Rodolfo Grasselli, que va a ser uno de los entrevistados de nuestro programa.
Poemas dichos por tu voz y muy lindos quedaron.
Vaya uno a saber si es así.
Sí. Saben que pueden escribir al programa @bajoelvolcán, que es nuestro correo, .com.ar, página web www.bajoelvolcán.com.ar y por Facebook Bajo el Volcán.
Poema 4. En la mitad del amor una vez me dijiste: solo deseo vivir 3 años más, hasta los 30. Sobre el final de la otra mitad te pedí: querida, sé buena, vive por lo menos 1 año más, hasta los 31. Y así por días y años, así por infatigables sucesividades. Mi amada tiene ahora 227 años, se conserva igual. Anoche me reiteró lo de siempre. Anoche le pedí lo de siempre: 1 año. Otro año más, y accedió, como tantas veces. A todo esto, la gente nos mira con estupor. Nos ve vivir, vivir, vivir. Algunas personas se han quejado directamente a Dios. Argumentan que gozamos de privilegios excesivos.
Bajo el volcán.
Palabras.
Bueno, decíamos que íbamos a tener una larga corrida de entrevistas con distintos escritores, muchos de ellos latinoamericanos, y vamos a comenzar con Piedad Bonet, autora de Lo que no tiene nombre, un libro que se editó recientemente en Alfaguara y que está presentando en esta feria, pero que además es una gran poeta colombiana, Piedad Bonet, una poeta riquísima en su lenguaje, su trabajo sobre las construcciones. Y con Piedad Bonet hablamos un poco sobre el encuentro de poesía del que ella fue parte, y luego hablamos también de su escritura y de qué es este libro, Lo que no tiene nombre.
Cuando tú vienes a estos encuentros, lees a otros poetas y descubres nuevas voces y cosas que te interesan, eso te están, digamos, de inmediato abriendo caminos, porque es retroalimentación, replanteamiento de lo que se está haciendo contemporáneamente, porque sobre todo en lengua castellana, mirar el curso de la poesía por dónde va, etcétera. Y lo segundo, ampliar públicos. Eso es más difícil porque los libros no circulan. Como dice Piglia, los autores ahora viajamos más que los libros. Entonces, yo diría que esas son las dos funciones, y hay una tercera función, que es pasarla bien. Al comienzo de la poesía estuve muy influida por la tradición española, por ejemplo, de Machado, ¿sí? me interesó la transparencia y la sencillez, fueron como dos cosas que me interesaron desde el comienzo. Luego intervino Vallejo y le dio a mi gramática como una dislocación, un deseo de experimentación que le dio ya como la configuración primera. Pero lo fundamental es que la poesía la va trabajando uno a instancia de la propia experiencia. Entonces, la experiencia busca la voz que necesita. Entonces, a veces, por ejemplo, escribí un libro de poemas de amor, estaba leyendo mucho a Olga Orozco, y en ese momento mi verso se hizo muy largo a influencia de Olga Orozco, y mi música, y José Watanabe, también el poeta peruano. Y últimamente, la poeta que de verdad me ha influido es Szymborska. El dolor de los últimos 10 años en mi vida moldeó también mi palabra y la hizo más, creo yo, esencial, sin que me lo propusiera demasiado. Viene un golpe así rotundo en mi vida, es la muerte de mi hijo, y me decido a escribir esa historia por el poder dramático que intuyo en ella, ¿sí? Pero inmediatamente visualizo al lector. Eso no suele suceder cuando uno escribe otras novelas, porque yo no quería precisamente producir en el lector un cierto escándalo, no. Yo quería que el lector recibiera esto con la dureza que esto trae incorporado, pero jamás pasando una barrera que le hiciera ver que es como un boyerista impúdico. Entonces, tomé un montón de decisiones literarias relativamente rápido que fueron en parte inspiradas por libros de otros. Por ejemplo, la fragmentación del libro, el diálogo con otros libros. El diálogo con otros libros se proponía, por ejemplo, sacar el libro de una cosa completamente personal. Quería meterla en el terreno de lo literario, pero también quería hablar de que hay una tradición de duelo. Y la gran pregunta era, ¿hasta dónde contar? Y entonces yo tenía en mi cabeza ya no solamente al lector, sino la memoria de mi hijo, que le habría gustado, aunque a él no le habría gustado que yo escribiera este libro, porque yo estaba develando su gran secreto, ¿sí? Pero como él, en eso también soy descarnada, él ya no está. Permíteme más o menos, como que le estaba diciendo mentalmente, darle a tu muerte un sentido. Permíteme hacer de esa vida un motivo para reflexionar sobre lo que en tu caso salió mal. Una lucha contra la enfermedad mental. A mí me parece buenísimo que la literatura sea una experiencia vital, no un camino de éxito. O sea, que quede incluido el fracaso como una posibilidad. Yo me siento más cómoda, lo cual no quiere decir que sea fácil, en la poesía. Es como mi lenguaje natural. Pero entonces por eso mismo me gusta la violencia que de alguna manera me tengo que hacer cuando escribo novela. Porque no me gusta trampearle al lector. No, yo no quiero hacer novela lírica. Yo quiero hacer novela con todas las de la ley, ¿sí? Y además novela contemporánea, ¿no? Novela clásica. O sea, tengo un bagaje suficiente como para saber qué quiero en novela. Al teatro sí he llegado más accidentalmente. Entonces, lo que me da el teatro es la posibilidad de entrar en una obra colectiva, donde la música pone una cosa, el director otra, la actuación, porque el trabajo del poeta y del narrador es muy solitario. Y a mí me gusta básicamente eso, la soledad de la escritura.
Acabamos de escuchar a Piedad Bonet, la escritora colombiana que vino al diálogo entre poetas y además a presentar su libro Lo que no tiene nombre, de Alfaguara, libro que recomiendo muy enfáticamente. Pero además de escritores, he tenido la posibilidad de conversar con una editora, Laura Mazzolo, la directora de la nueva editorial La Letra M, que está presentando en estos días su catálogo. La particularidad de Mazzolo, que aparte de ser una cuentista de mucha trayectoria y ensayista, es una escritora de la zona sur, de la zona Drogué.
Veo que el sur también existe.
Como dice Mario Benedetti, el sur también existe. Y hablé con Laura Mazzolo a propósito de qué es el proyecto, cómo es el salto de ser escritor y pasar a ser editor, y cuál es el proyecto editorial de La Letra M, este nuevo sello que en estos días se está presentando en Buenos Aires.
Y si me preguntas qué es lo que yo siento de haber pasado como desde escritora a editora, es muy raro, es muy raro. En realidad yo para esta altura de mi vida tenía planeado escribir más que nunca. Yo tengo 5 hijos que ya no viven conmigo, era el tiempo de escribir en paz y en silencio, y me sucede esto tan raro, tan particular de ser una editora. Entonces, por supuesto que tengo nostalgias y añoranzas de esos tiempos de escribir y de perderse a lo mejor dentro de una trama. Pero por otro lado, siento que también estoy haciendo algo más por la literatura. Yo le debo mucho a la literatura, muchísimo. Entonces, me parece que con esta última función, porque después pasaré a jubilarme de todo, estoy haciendo algo más a modo de gratitud por la literatura. Y me parece que también le estoy dando lugar a esta gente joven que viene con sus sueños y su lucha. Bueno, me parece que yo ya pasé por todo eso, que no fue, que me estoy haciendo conocida como editora, todo lo que no fui como escritora. Y que está bien darles a los jóvenes que están escribiendo esta posibilidad. Mi postura es la de una escritora que va a estar apoyando el proceso de edición de cada uno de los que publique. Desde la corrección de las comas, de los acentos, de las tramas, de los finales, desde la sugerencia de agregar, de sacar, esa es mi intención. Hay un mercado que se está moviendo y que está atendiendo a la pequeña editorial, y ahí tenemos todos cifradas nuestras ilusiones de crecimiento, pero no creo que nuestras ilusiones de crecimiento sean exclusivamente materiales. Me parece que estamos todos en un afán vocacional por llevar esto adelante, y por lo menos es lo mío. Yo sé que esto lleva mucho tiempo, que es, como te decía, volver a honrar a la literatura desde mi trabajo, esta vez en otro sentido, que voy a tener que pelear mucho para poner la editorial en vidriera, digamos. No pienso en la competencia con otras pequeñas editoriales, sino que pienso que somos muchos los que estamos luchando, y que a lo mejor conviene, así como hicieron 7 Lobos que ahora están juntos en la Feria del Libro y demás, conviene que nos ayudemos, porque la expectativa comercial es igual para todos y es igualmente difícil para todos. Los títulos que presentamos son Minúsculas, de Walter Molina Lucero, Verde Alicia, de Juan Pablo Fiorenza, que es una novela que ganó el premio ALBA de narrativa y fue publicada en Cuba y en Venezuela, pero no había ejemplares acá en Argentina, y casualmente es una de las finalistas del premio BAM para novelas de película. Bueno, a partir de esta publicación tenemos también la primicia de la novela de Pablo Lloiris, Los Buscamuertes, que también es finalista del mismo premio, así que crucemos los dedos porque alguna de las dos novelas gane el premio y la podamos ver en cine. Un orgullo tenerlas a las dos. Y además se presenta el poemario de Liliana Díaz Mindurri, y anunciar también, que también es un orgullo, el libro de cuentos de Maumi González, que ya está prácticamente entrando a imprenta, vamos a tener novedades muy pronto, que se llama Todas las mañanas un muerto. Y bueno, y otros títulos que tenemos ya para el catálogo de este año, para irlo cerrando, obviamente, ¿no?
Acabamos de escuchar entonces a Laura Mazzolo, la directora de la nueva editorial La Letra M, y escuchábamos que ella hablaba del catálogo nutrido que están presentando. Si alguien quiere tener más información respecto a este catálogo, pueden ingresar a la página www.laletram.com.ar. Un tema cortito, Internacionales.
in a haze, a stormy haze. I'll be round, I'll be loving you always. Always. Here I am and I take my time. Here I am and I wait in line always. Always.
America has stood down in enemies before.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionario del gobierno norteamericano.
Nuevamente establecemos el diálogo con Pedro Brigger, nuestro columnista en política internacional. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, un gusto conversar con ustedes.
Gracias, viejo. Queríamos, si nos podés actualizar la realidad hoy de Ucrania.
Uy, qué complicado. Seguimos con la visión complicada, ¿no? Porque hay enfrentamientos en varias ciudades. Es muy confuso llegar a una información certera de lo que está pasando. Incluso los que están en el terreno, algunos cronistas, algunos periodistas serios tienen dificultad para transmitir exactamente lo que está pasando, porque se da esa dinámica que ya habíamos hablado en nuestro programa. Se empiezan a matar entre ellos y nadie sabe ni quién comienza, ni cómo. A ver, concretamente en Odessa, la semana pasada, hubo enfrentamientos en la calle. De las diferentes crónicas que yo pude leer, algunos dicen que en realidad fueron barras bravas de diversos equipos de fútbol ucranianos, que en la calle vieron gente prorrusa, no me queda claro si en manifestación o no, o apenas teniendo unos símbolos que reivindicando a San Jorge, un patrono de la Iglesia Ortodoxa Rusa, tengo entendido, y que los atacaron, bueno, devolvieron el ataque. Obviamente en estas situaciones la gente se defiende, porque si no la matan directamente, y que estos sectores prorrusos se refugiaron en la sede central del sindicato, que los atacaron, que tiran bombas molotov, que habían acampado estos sectores prorrusos al lado del sindicato. Ahora, ¿quién tiró la primera piedra? Ya no importa, porque si en ese momento fueron los prorrusos o los proucranianos que tiraron la primera piedra, la primera bomba, ya es irrelevante, porque lo que hubo es más de 40 muertos, y además el ejército de Ucrania haciendo algo que yo les había comentado que a mi juicio tenía que pasar. Kiev no puede permitir, o sea, la capital de Ucrania, el poder político en Ucrania, no puede permitir que sean sectores de Ucrania, o sea, no puede permitir otro de esas. Y está planteado para este fin de semana un nuevo referéndum en una región, Donetsk, la más importante desde el punto de vista industrial, y esos sectores quieren avanzar con el referéndum para independizarse, seguramente después para unirse a Rusia. Desde Moscú dicen que las elecciones del 25 de mayo en Ucrania no se pueden realizar, y algo de cierto hay, porque realizar elecciones en estas condiciones realmente es bastante complicado, y bueno, está todo revuelto.
Sí, y a río revuelto, ganancia de quién será, ¿no?
La verdad yo no lo sé, ¿eh? A río revuelto pueden perder todos, aquello de que ojo por ojo y todos se quedarán ciegos.
Claro.
Y
claro,
esto puede pasar efectivamente, porque ¿quién puede ganar de esto? ¿Quién puede ganar de un país destruido? ¿Los rusos? Y seguramente no. ¿Los norteamericanos o algunos europeos que quieren hacer negocios? No, porque si el país está destruido tampoco va a pasar el gas de Rusia vía Ucrania a Europa Occidental. Entonces son estas dinámicas que se dan donde difícilmente puedas ver un ganador, y aunque alguien pueda pensar que hay algunas empresas que pueden llegar a beneficiarse de esto, yo no creo tanto en eso de que en estas situaciones de guerra alguien pueda salir beneficiado, a menos que haya algo muy concreto, no sé, tema petróleo, por ejemplo. No es el caso. Realmente creo que hay una dinámica que está llevando a que todos pierdan.
Seguramente.
Queda muy mal parado Kerry, ¿no? El secretario de Estado de Estados Unidos.
Estados Unidos no tiene respuesta, no sabe muy bien qué hacer. No puede enviar tropas a Ucrania. Por eso el límite que ellos pusieron es si Rusia penetra con sus tropas en Ucrania. Pero Rusia puede no penetrar con sus tropas. porque acá hay un sector abiertamente prorruso que es difícil de medir cuántos son, la verdad no queda claro, porque incluso el referéndum en Odessa, que hizo de la noche a la mañana, tampoco fue fue un derroche de democracia, y con las presiones que hay en el medio, es realmente muy difícil saber cuántos en Odessa, por ejemplo, en esa ciudad o en esa región, quieren salir de Ucrania y pasar a formar parte de Rusia, porque además comienzan a funcionar los temores. Entonces, cuando comienza a funcionar el temor de que el otro te coma, te mate directamente, entonces decís, bueno, más si con Rusia estamos mejor, seamos parte de Rusia, no porque quieran. O al revés, si con Ucrania estamos mejor, quedémonos en Ucrania. Es muy difícil de ver, la verdad, yo no he encontrado testimonios así bien claros respecto de esta relación Ucrania-Rusia, que también me parece que no se puede determinar de manera fehaciente y a ciencia cierta cuántos efectivamente quieren ser parte de Ucrania, cuántos efectivamente quieren ser rusos. La pureza no existe. Seguramente hay muchas familias compuestas por ucranianos y rusos, el idioma es muy similar. O sea, hay toda una historia que ahora parece separarse, como en su momento lo vimos en Yugoslavia cuando comenzaron a matarse entre todos.
Pedro, siguiendo la página nodal.am que vos dirigís, yo personalmente me preguntaba si hubo batacazo en Panamá.
Mira, batacazo siguiendo las encuestas, sí. Las encuestas no lo daban al presidente electo Juan Carlos Varela como favorito. Estaba en tercer lugar. Fue creciendo. Es más, Martinelli hizo campaña hasta último momento. El presidente Martinelli, recordemos que Varela era el vicepresidente, o es el vicepresidente Martinelli, pero estaba en contra de él. Y Martinelli decía, no, va a haber un claro ganador, con mucha soberbia, diciendo, esperemos que los otros acepten los resultados, va a haber una diferencia de 10 puntos, y no se vio así. Pero Varela no consiguió una abrumadora mayoría con su partido, la coalición con otro partido en el Parlamento. Tiene, creo que, 13 sobre 71. O sea, es una ínfima minoría, y acá se plantea esta tensión política que seguramente se va a dar, el Ejecutivo planteando algunos temas y el Parlamento rebotándoselos. Claro. Y ahí va a querer sacar por decreto algunas medidas, y los parlamentarios van a poner el grito en el cielo y van a decir que es autoritario, antidemocrático. Me parece que va a tener un difícil gobierno Varela.
¿Qué orientación es Varela como político?
Un hombre de derecha, claramente ligado al Opus Dei.
Bien, un que empresario dice que ligado al Opus Dei, casi nada.
Sí, y que dice que va a luchar en contra de la corrupción y erradicar la pobreza, como prometieron todos los que estuvieron antes que él. Es una constante, le suena conocido.
Sí.
Es increíble eso.
Pedro, sabemos que estás yendo a recibir el diploma por tu candidatura al Martín Fierro. Nos alegramos, disfrútalo y seguimos hablando la semana que viene, si te parece bien.
Sí, espero que haya buena comida, ¿no? Porque no, sí. Si no va a haber buena comida, me levanto y me voy. No, qué diploma, ni diploma. A un brigger no se lo consola con un diploma, a menos que sea de dulce de leche.
Un diploma arrollado con dulce de leche. Está
sí, escuchando, uno tiene un prestigio, tiene un nombre, tiene una historia, ¿no? Eso no se puede rizar, no se puede tirar así por la borda, así nada más, qué es esto.
Abrazo, hijo.
Abrazo, Pedro.
Un abrazo grande.
Para la segunda media hora nos aguardan las pastillas de la ciudad, todo el recorrido por la literatura y sus creadores por parte de Daniel Chorakian y alguna otra cosita.
Poema 29. A la que alimenta los segundos de maderita que va para madera, le gusta, entre todas las cosas que hago, especialmente una: que pinte la casa los domingos por la mañana.
Bajo el volcán.
Palabras.
Ma, ¿qué? ¿Sabías que entre todos tiramos como 14 estadios de fútbol de basura por año?
¿14 estadios?
Sí, ma. ¿Y sabías que eso pasa porque tiramos todo junto?
Bueno, pero la basura es basura, hijo.
No, ma. Los plásticos, el vidrio, el papel, el cartón y el metal no son basura. Son reciclables. Hay que ponerlos aparte y después llevarlos al contenedor verde si ya está en el barrio. o dárselos a un reciclador urbano. ¿Empezamos a hacerlo?
Dale. Separando la basura, vamos a reducirla a la mitad. Y con este pequeño cambio de cada uno, podemos hacer una ciudad verde entre todos. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/ciudad verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
La ciudad.
En una canción.
2 minutos. La ciudad.
En breve. 2 minutos. 2 minutos para la ciudad.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires invitó a ex carapintadas, defensores de militares acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y adoradores del nazismo a participar de una actividad educativa sobre la cuestión Malvinas, de acuerdo a lo publicado el pasado domingo en el diario Tiempo Argentino. Según el matutino, es la denominada Jornada sobre las Islas Malvinas, destinada para alumnos de escuelas primarias y realizada entre el 14 y 16 de abril pasado en el Espacio Cultural Julián Centella, la gestión de Mauricio Macri convocó a veteranos de guerra que formaron parte de alzamientos contra gobiernos democráticos y que reivindican públicamente a los genocidas. Uno de los señalados es Juan José Gómez Centurión, director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control Porteña, quien peleó en las islas bajo las órdenes de Mohamed Ali Zeineldin y supo simpatizar con los carapintados durante su paso por el ejército. 37 años de dignidad. Gracias a este hecho, a fines de abril se cumplieron por parte de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, muchos y merecidos homenajes, como el que va a ocurrir y está pasando en la sede de FOETRA, Hipólito Yrigoyen, 3171, para recorrer una muestra de fotografías realizadas por Mónica Asenberg con entrada libre y gratuita.
Poema 26. Soy padre de un gajo de hijo. Tiene algunos meses de presentimiento. Beso su frente, pellizco su nariz, que no están. Lo llevo de la mano por veredas supuestas. Siento el calor de sus dedos. Silbo y él me imita. Los hombres me señalan y comentan. ¡Qué extraño ese señor! Silba como silbar a dúo. Mi hijo en brote celebra la confusión con una risita. Que sí existe.
Bajo el volcán.
Palabras.
Uno de los escritores más interesantes de la literatura latinoamericana, en este caso específicamente centroamericana, que vino a la Feria del Libro también por el Encuentro de Escritores Latinoamericanos, es Rodrigo Rey Rosa, un escritor guatemalteco de quien se publicó en diciembre, si yo no me equivoco, su novela Los Sordos, y que se está publicando en estos días en el Imitación de Guatemala, una compilación de 4 pequeñas novelas que él escribió entre 2002 y 2008. Un escritor muy prolífico de novelas cortas, de cuentos. Yo recomiendo muy, pero muy enfáticamente su novela Severina, que si mi memoria no falla es de 2012, que a mí me lo hizo descubrir. Un gran escritor. Y con él hablamos de qué es la literatura latinoamericana y hablamos un poco de su modo de escribir.
Yo creo que sí existe algo que se puede llamar literatura latinoamericana, más allá de la pura designación geográfica, pero creo que es algo como que cambia en el tiempo, que se puede atenuar y se puede como hacer más coherente tal vez. Por otro lado, creo que realmente todos somos escritores a secas y algunos venimos de un sitio y otros de otro, pero sobre todo por el idioma y por la herencia, digamos, histórica, creo que sí hay rasgos comunes y que sí, a lo largo del tiempo ha habido comunicación y influjo mutuo entre escritores de México, Argentina, que no creo que sean tan difíciles de ver. He sido muy reacio a la idea de una escritura de una literatura centroamericana, eso sí, me parece menos evidente. Hoy en día se puede hablar de un corpus latinoamericano y Ahora, ¿para qué? Es la pregunta. Pues creo que es algo que los académicos y los críticos necesitan hacer para encontrar un sistema y mapear, digamos, la producción literaria. Yo comencé escribiendo cosas muy cortas y era un poco por temperamento, ¿no? Como al cabo de un cierto tiempo tuve el deseo de hacer cosas más largas para probar qué salía. Me he propuesto experimentar con formas más extensas. De las pocas cosas en las que no estaba de acuerdo con Borges en sus ideas, es que él decía que para qué ocupar 100 páginas si puedes contar la historia en 5, pero ahí el truco está en que no es lo mismo. O sea, no, la experiencia no es la misma de leer un texto en 5 minutos o en media hora que pasarte una semana leyendo, en compartiendo con estos personajes. Y ese experimento con el tiempo es lo que me hace querer experimentar con formas más extensas. Dejé de pensar en las historias per se y en interesarme en la experiencia de la lectura, o sea, el tiempo que requiere terminar un libro. La novela negra que yo comencé a leerla en la biblioteca de Bowles me pareció que era como un instrumento utilísimo para describir Guatemala, que yo considero un estado criminal. Entonces, también un poco siguiendo a Shasha, que lo hace con Sicilia, ¿no? Como ese género era como ad hoc para reflejar la realidad guatemalteca. Entonces me empecé a interesar tardíamente un poco, que yo creo que para, no solo para Guatemala, para la realidad latinoamericana tan turbia, ayuda a encontrar claves y a explicarse muchas cosas. Pues, yo creo que todos estos, sobre todo los países centroamericanos, están construidos en clave criminal. Pues ser guatemalteco es una cosa, una fatalidad un poco rara, porque es un país muy torturado y muy con una historia muy trágica. Es una especie de marca que uno tiene, pero luego te las arreglas como puedes. Creo que hay algo digamos, ventajoso de no tener una identidad muy clara en ese sentido. Uno es un poco camaleónico. Viendo Guatemala de lejos, parece como una pequeña, una piedra con muchas facetas, que es fascinante. O sea, a mí me parece un país fascinante en ese sentido, siendo muy utilitarista en ese sentido, porque es un país, como te digo, muy torturado y muy trágico. Y también con una historia tan desgarrada y tan mal contada, que uno puede inventársela. O sea, es un país con historias, digamos, contradictorias. No hay una historia realmente más que la de, digamos, de los conquistadores o de la... Pero es un pueblo que todavía no se ha contado su historia, que se está construyendo. Eso creo que es, como escritor, es como una mina y que da mucho para inventar. Es un país que puedes inventar de muchísimas maneras, ¿no?
Quien hablaba recién, a quien entrevistábamos, era Rodrigo Rey Rosa, el escritor guatemalteco, que les recomiendo muchísimo que lean. Y ya se viene, porque estamos en una carrera de escritores, ya se viene la entrevista con Rodolfo Braselli a propósito de El Último Padre, un poemario hermoso de quien estamos escuchando algunos poemas, un poemario que él escribió en el 64, que se editó en el 74 y que en 2014... tiene su primer edición bilingüe con el quechua.
Son esas entrevistas que nos gustan, ¿no? Sí. Lo cálido del personaje.
Claro que sí. Bueno, entonces Braselli nos va a contar un poco cómo fue el proceso de la escritura del Último Padre para un pibe de 23 años que todavía ni siquiera lo era.
El Último Padre es una especie de testamento de un supuesto último padre que hubo en algo que se llamaba la tierra, y dejó un manuscrito. Ese manuscrito lo metió en una botella, y la botella, en vez de arrojarla al mar, la arrojó al cosmos. Se supone que ahora la rescatamos y vamos leyendo qué es lo que le pasa a ese último padre. Está en un mundo en donde ya no queda espacio para uno más, no queda aire para uno más, y hay una prohibición absoluta de tener un hijo más. Bueno, un hombre y una mujer, que deben ser muchos más que ese y ella, deciden transgredir la prohibición Y bueno, esta sublevación o conspiración tiene sus consecuencias para el padre, que en algún momento es apresado, es condenado. La condena es de pintar de gris todo aquello que conserve la memoria de los antiguos colores. Y además le organizan como condena una serie de mitines para desprestigiar al sol. Pero claro, es medio pícaro este último padre y él pinta, pero con mala pintura, y sabe que con la primera lluvia esa pintura se irá y los colores volverán. Y aquel libro lo escribí en gran parte hacia mis 23 años, más o menos. Todavía no era padre, me faltaban 7 años para eso, y después ya, cuando vino la paternidad, le agregué un par de fragmentos. Y es un misterio lo que pasó con el último padre, porque nació como libro de poesía, y sin embargo desde el principio tuvo le pasaron una punta de cosas, pero un destino que iba para el lado del teatro. Fue traducido al inglés, después al italiano, al francés, y ahora viene esta traducción al quichua y la edición bilingüe que está sacando Ediciones Continente. Y ahora lo vamos a presentar en la Feria del Libro el último día, el último lunes, el 12 de mayo, ahí a las 20:30, digamos, en las dos últimas horas de la feria. Va a ser una lectura también bilingüe. Ubarana va a leer el texto en castellano y José Palomino, el padre de Juan, sí, Palomino, va a leer el texto en quichua. Y voy a hacer una lectura ahí alternada del último padre. Y bueno, estoy especialmente dichoso por esta traducción a un idioma originario nuestro, que no es nada habitual, ¿no? Con el quichua encuentra el último padre un idioma especialmente dulce, hondo, desde la ternura. Y esto de la ternura lo marcó Antonio Di Benedetto, que fue con él trabajé 5 o 6 años en la misma oficina allá en los Andes, y entonces, bueno, él marcaba eso, que el último padre en una sociedad secreta se encargaba del reparto de ternura, que conspiraba contra la asfixia, y que este libro me delataba. Esto lo escribió como el primer prólogo que tuve para este libro.
Quedan todos convidados a ir a la presentación de El Último Padre, el libro de Rodolfo Braselli, que nos acaba de avisar que el próximo lunes a las 20:30, casi cerrando la Feria del Libro, va a tener una lectura por José Palomino en quechua y por Ubarana en castellano. Me parece que es una cita, la verdad que imperdible, para despedirse como corresponde de esta Feria del Libro. Vamos a escuchar otro tema corto, porque hoy es día de cortitos. Esta interesantísima, por lo menos para mí, que tuve el placer de entrevistarlo, recorrida con distintos autores que han visitado o que son partícipes de la Feria del Libro, vamos a escuchar la que conversamos con Edmundo Paz Soldán, un escritor boliviano, uno de los escritores de lo que llaman la generación Mac Hondo, una generación particular de escritores latinoamericanos que se despegan un poco de la traza de realismo, aunque él mismo se reconoce con una cierta vinculación con el primer Vargas Llosa, con ese Vargas Llosa del realismo político, con lo cual yo no sé si está tan desvinculado, y de hecho sus libros son fuertemente políticos. Pero en este caso, Iris, el libro, el último libro que se acaba de publicar de Paz Soldán, es un libro que recala en lo que podríamos llamar relato fantástico o la ciencia ficción, esta suerte de distopía, lo contrario a la utopía, o sea, este mundo que está en decadencia absoluta y donde hay unas guerras y hay grandes corporaciones y potencias que invaden los mundos más pobres y más débiles. Bueno, de eso se trata un poco Iris, que contiene un lenguaje propio muy personal, porque lo que hace Paz Soldán es crear todo un lenguaje y leerlo lleva a su trabajo. Para los fanáticos de la ciencia ficción me parece, o el relato fantástico, me parece que Iris es una novela muy interesante. Pero además Paz Soldán vino al Encuentro de Escritores Latinoamericanos y él mismo es profesor de literatura latinoamericana en Berkeley. Así que no solo hablamos de su novela, sino que también hablamos un poco de literatura latinoamericana.
Digamos, la anécdota que está de base en la novela es la historia de unos soldados psicópatas norteamericanos en Afganistán que comienzan a tener su propia guerra particular ahí en Afganistán. Y cuando yo leí esa historia, esa crónica, un reportaje en la revista Rolling Stone, me dije, bueno, aquí hay una base para una novela. Comencé a leer sobre Irak, Afganistán y tratar de hacer un proyecto, digamos, realista. Pero me di cuenta que estaba un poco saturado, uno porque el tema de Afganistán-Irak estaba todo el tiempo en los periódicos, en las noticias, y por otro lado mis últimas dos novelas habían tenido que ver con la violencia en los Estados Unidos y también habían estado muy basadas en hechos reales. Y una vez que tenía Iris y tenía los soldados, comencé a pensar quién es la gente que vive ahí, en qué cree, cómo hablan, cuál es su lenguaje, cuáles son sus dioses. Y de pronto casi sin querer, así como te voy explicando así de un paso a otro, me di cuenta que estaba en un territorio más propio de la literatura fantástica o de la ciencia ficción, pero no fue, digamos, premeditado. Así que una vez que ya entré a jugar, pues dije, bueno, esto me lo tengo que tomar en serio y no voy a hacer a medias y nada, pues a jugar con las reglas del género y a tratar también de trascenderlas, que de eso se trata. Quería que fuera una novela coral y que esa cosa coral no sea, digamos, como una especie, no sea una estructura de principio, medio y final, digamos, ¿no? Que todo se armara como en una arquitectura armónica, ¿no? En cuanto a la trama, ¿no? Me interesaba más la atmósfera, de recrear la atmósfera del lugar, hacerse, no sé, sentir la extrañeza o la dificultad de vivir en este lugar, más que contar así una historia muy lineal. Y obviamente sí, ahí en la atmósfera me sirvió mucho, por ejemplo, cómics como los de Moebius, también, bueno, el cine, pero no tanto, no me interesaba tanto las tramas, como que sino la atmósfera, ¿no? Una atmósfera que te pueden dar películas. Por ejemplo, a mí, si me hablas de ciencia ficción, y para mí la película de ciencia ficción que me ha ayudado mucho más para captar la atmósfera de Iris ha sido una película que de un autor que no necesariamente está asociado con la ciencia ficción, que es Tarkovsky, ¿no? Cuando ves Stalker, que es la historia de esta gente que entra a este lugar que se llama La Zona, que es un lugar en el que hay una radiación, que ha habido algo antes que no se explica muy bien. Yo veo esa película y decía, esta es la atmósfera que yo quisiera que mis lectores sientan. Bueno, yo hablaría más bien de literaturas latinoamericanas, de una serie de tradiciones en las que, digamos, con las que convivimos, que es muy diferente, por ejemplo, la tradición mexicana de la cubana, la rioplatense, que yo diría quizás son nuestros tres principales troncos. A eso, por ejemplo, ahora yo estoy viviendo en Río de Janeiro, y debo decirte que para mí, estos últimos 3 meses que estoy viviendo allá, para mí ha sido un gran descubrimiento otra literatura latinoamericana que es muy fuerte y que muchas veces la dejamos de lado, y por suerte, por ejemplo, ahora la Feria del Libro ha puesto a San Pablo como la ciudad invitada, pues es una literatura potentísima y muchas veces nosotros no salimos de Clarice Lispector o de Guimarães Rosa, pero hay un montón de autores que por suerte están comenzando a ser traducidos, y aquí las editoriales argentinas han tomado la vanguardia, autores como, George Gilberto Knoll, por ejemplo, ya de los clásicos amplia de lo que entendemos por literatura latinoamericana, ¿no? Y creo que ese sano eclecticismo, creo que con el que convivimos, creo que podría incluso ser incluso más sano y más ecléctico si incorporamos de una vez por todas la conversación a la literatura brasileña, que es tan inmensa.
Acabamos de escuchar entonces, le decía al Paz Soldán, un interesante análisis de la literatura latinoamericana y esa introducción de la literatura brasileña, esta necesidad de incorporar al corpus de la literatura latinoamericana también a la literatura brasileña, que la tenemos como afuera de ese espacio. Y para cerrar, yo me guardé algo que va muy profundamente adentro mío en mi corazón, que es unos 3 minutos con Almudena Grandes hablando del proyecto que significa Episodios de una Guerra Interminable, porque Almudena Grandes va a estar el próximo sábado 10 de mayo a las 18:30 horas en la Feria del Libro presentando la tercera de la serie de los Episodios de una Guerra Interminable, que se llama Las Tres Bodas de Manolita. Es imperdible ir el sábado a ver la Almudena y escuchar entonces con nosotros de qué se trata esta Episodios de una Guerra Interminable.
Cuando yo empecé a escribir El corazón helado, yo tenía la sensación, muy errónea, pero muy común en España, de que yo con lo que sabía de la guerra ya tenía bastante. O sea, de que yo tenía una idea bastante general que para mí valía, ¿no? Entonces me interesaba escribir una novela contando, pues eso, la experiencia de la segunda generación del exilio, de la División Azul, lo que supuso el resultado de la Segunda Guerra Mundial para España, todo eso. Pero de la guerra en sí dije, pues total, con lo que yo sé, como además estudié historia en la universidad. Entonces tenía que documentar un par de puntos, había cosas que no tenía claras. Decidí que me iba a leer un par de libros para rehacerme. Y lo primero que descubrí es que no sabía nada. Eso fue una cosa estupenda. Es muy curioso como en mi país, que tiene una historia contemporánea muy, muy, muy complicada. Esa historia, pues sin embargo, en los españoles están convencidos de que se lo saben todo. Y en realidad lo que sabemos es una verdad oficial que recoge muchísimas de las ideas de la historiografía oficial de la dictadura. Bueno, total, que me puse a leer y no leía. Yo creo que esa fue la clave. Yo no leía para documentarme, no leía para buscar argumentos, no leía para encontrar historias. Leía porque estaba yo misma estupefacta de mi ignorancia y necesitaba comprender, ¿no? Entonces me enganché y fue como si un montón de filas de dominó se cayeran, ¿no? O sea, porque cada libro que leía me obligaba a leer 4 libros más, cada uno de esos libros me obligaba a leer 4 libros más, que no lo cuento como un tormento porque fue algo tremendamente fecundo para mí. En ese proceso, una serie de historias de la posguerra que me fueron encontrando a mí, porque yo no las buscaba, o sea, yo no las encontré, me encontraron ellas. Y yo pensé, qué rabia, porque algunas eran fantásticas, sobre todo la invasión de Arán, o bueno, eran estupendas. Y yo dije, bueno, ¿y cómo no puedo meter yo esto en la novela? Pero claro, yo no podía meter eso en la novela porque yo había elegido contar el exilio. Entonces, si contaba el exilio, no podía contar lo que pasaba en el interior, era imposible. Entonces yo fui coleccionando esas historias, no sabía muy bien para qué las iba a usar, cuando decidí que podía escribir 6 novelas que me permitían recorrer 25 años de la posguerra del 39 al 64 y que me permitían además, bueno, homenajear a mi amado don Benito Pedro Galdós y engancharme a la tradición de Pedro Galdós. Bueno, yo eso lo viví como una bendición, o sea, como una alegría y como un privilegio. Y pensé, qué maravilla, tengo trabajo hasta el 2020 o 2022. Qué gusto, no tengo ya que pensar nada. Y a mí en ese momento me pareció eso, me pareció una oportunidad estupenda de hacer mis homenajes. Y además, bueno, este proyecto nace de la convicción de que los españoles estamos pisando encima una mina de oro y no nos damos cuenta. O sea, yo había encontrado un montón de historias de personajes, de carambolas, ¿no? Increíbles, de aventuras, de villanos, de traidores, de héroes, que eran historias que nunca se habían contado,
aunque se habían contado muy poco, para un narrador yo creo que eso es irresistible, ¿no? Yo cuando publiqué Inés y la Alegría iba a todas las entrevistas en España y los periodistas me decían, perdona, pero yo no sabía nada de esto. Y yo decía, no, si no te perdono. No, no puedes saber nada de esto porque nadie ha contado nunca esto, ¿no?
Si esto fuera Facebook, yo pondría como 10 me gusta a lo que dice Almudena Grandes. Hablé todo el programa yo, te dejo por lo menos el cierre.
Y voy a hablar de, ya que no me dejas hablar, del Festival Grito, que bueno, una querida colaboradora nuestra, hija suya, Lucía Cholaquian, forma parte de este grupo que se a partir del 11 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, va a estar realizando el primer Festival Grito en Espacio Bonpland. ¿Dónde es esto? En Bonpland 1660, acá en Palermo, cerquita de nuestro espacio. Van a presentar una obra que es una creación colectiva de por Celeste Martín y Lucía Cholaquian, y integrada por un elenco interesante de compañeros de ella. Y bueno, comentarles la buena estética que presenta todo lo concerniente al teatro del oprimido, que es algo más que un divertimento, sino es algo comprometido con una realidad que muchas veces no nos gusta, y desde el teatro intentar cambiarla.
No es que quiera meter el chivos, pero va a haber charlas sobre el trabajo y la mujer en el trabajo, desde la problemática de género, habrá lectura de poemas, un par de bandas de música. Supongo que será pop, porque mucho más rock and roll no le da a los pibes. ¡Se queja, Paula, se queja!
Pero muy interesante, muy vale la pena comentar a los oyentes este Festival Grito.
Y ahí estaremos vendiendo tortas seguramente el domingo.
Sin duda. Che, nos estamos yendo, realmente pasó la Feria del Libro, nada menos que un hecho cultural más que importante, que ya lleva 40 años en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Gracias, Paula, en la operación técnica, y Gerardo en la producción. Daniel, nos estamos viendo.
Abrazo. Poema 19. Poema 19. Carta para leer mirándose en un espejo de agua. Tendrás una novia. Ella será maestra y tú le mentirás. Ella será delgada y tú le mentirás. Ella ganará poco, vivirá sola, y tú le mentirás. Le comerás la edad. Ingresarás en la perversidad. Tú le mentirás. Tú le mentirás aunque sea maestra, aunque sea delgada, aunque viva sola, aunque gane poco, aunque le duela la espalda. Tú le mentirás. Serás, entonces, un hombre como todos los hombres.
Bajo el volcán.
Palabras.